Querido hermano don Juan Antonio, delegado diocesano de enseñanza, hermanos sacerdotes, miembros de vida consagrada y profesores y profesoras de religión, venidos de los cuatro puntos cardinales de nuestra diócesis de Santander, que peregrina en todo Cantabria y en el Valle de Mena. Recibid, como lo hacía al principio, mi cordial saludo en este momento de esperanza, como es la inauguración de un nuevo curso escolar aquí en el seminario de Monte Corbán. Al comienzo del otoño, y se nota ya por estas lluvias otoñales, vuelve la vida a su curso normal en el campo escolar y también en la tarea pastoral de nuestra diócesis, en nuestras comunidades parroquiales, con la preparación de la catequesis, los equipos de liturgia, los grupos de cáritas, etc. También en nuestros movimientos apostólicos y en las distintas instituciones eclesiales. Agradezco vuestra presencia aquí esta tarde y el trabajo generoso, callado y sacrificado que desarrolláis a lo largo del curso, como profesores de religión en un contexto arduo y difícil. Educar nunca ha sido fácil, ha afirmado el Papa Benedicto XVI, y hoy parece ser cada vez más difícil. Lo saben bien los padres de familia, los maestros, los sacerdotes y todos los que tienen responsabilidades educativas directas. De modo particular, quiero agradecer el trabajo del señor delegado diocesano de enseñanza y del equipo de la delegación. Después de este sencillo saludo y preámbulo, entramos ya en el tema de lo que es la ponencia. Con la disertación académica de esta tarde, quiero ofrecer unas reflexiones teológicas y pastorales para concienciar a todos los profesores de religión sobre su sentido de pertenencia afectiva y efectiva a nuestra madre, la Iglesia diocesana. Se trata de profundizar en el misterio y en la vida de la Iglesia diocesana, comprender mejor su naturaleza teológica, mostrar la eclesialidad de la diócesis, acoger el don de Dios que con ella nos brinda y responder con nuestra entrega y compromiso en la misión evangelizadora a través de la tarea de profesores y profesoras de religión. Como profesores de religión, hemos recibido la misión de anunciar y transmitir la fe de la Iglesia en el marco de la escuela. Es el obispo quien os da la misión canónica para enseñar en nombre de la Iglesia. Y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una Iglesia local particular como es la nuestra de Santander. Cada uno debe sentirse feliz de pertenecer a la propia diócesis. Cada uno puede decir de la propia Iglesia local: aquí Cristo me ha esperado, aquí lo he encontrado y aquí pertenezco a su cuerpo místico. Aquí me encuentro dentro de su unidad. Punto de partida: presentar brevemente algunas deficiencias en lo que es la comprensión de la diócesis. A pesar de que a partir del Concilio Vaticano II se ha dado una notable recuperación de la teología de la Iglesia diocesana, sin embargo, en la práctica, la eclesialidad de la diócesis es una realidad ampliamente ignorada y poco vivida por una mayoría de cristianos. Globalmente, se puede decir que el sentido de la Iglesia se vive, por así decir, en dos extremos. Por un extremo, a nivel práctico existencial, la Iglesia es para muchos solo la parroquia, el pequeño grupo, el movimiento, la comunidad religiosa o la congregación de pertenencia. Y por otro extremo, la Iglesia, en su dimensión universal, es percibida en un sentido meramente empírico o sociológico, es una institución mundial gobernada por el Papa, cuyo centro es Roma y desde donde se imparten normas que todo debe seguir. Esta es la concepción que tiene mucha gente de iglesia inmediata a la parroquia o iglesia universal, la iglesia de Roma. Mientras tanto, en la conciencia de muchos cristianos, la diócesis aparece como una instancia intermedia de tipo administrativo, sin apenas valor teológico eclesial, y dentro de la cual se tiende a considerar al obispo como un delegado del Papa. Es un hecho que en el sentir común de los fieles prevalece la idea de que el obispo solo desempeña una función jurídica o administrativa, en virtud de la cual tiene autoridad sobre los fieles de un determinado territorio, como si fuera un gerente o un gobernador civil eclesiástico. En una situación así, aunque presentada de un modo exagerado y con caricatura, no son de extrañar estas afirmaciones de los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Con frecuencia, vemos que el reconocimiento y la práctica de la eclesialidad tienen entre nosotros deficiencias preocupantes. Hay quienes se presentan como muy devotos del Papa, pero prescinden de la presidencia efectiva de su obispo respectivo en comunión con el Papa y con la Iglesia Universal. Estas son algunas de las deficiencias. Meta de llegada, es decir, la comprensión y vivencia auténtica del valor teológico de lo que es la diócesis. Es necesario, por tanto, recuperar el valor teológico de la diócesis y, lo que es más importante, hacer que la diócesis cobre vida en la conciencia cristiana de las personas y de los grupos eclesiales. Es urgente que todos cultivemos sin cesar el afecto cordial a la madre diócesis, de la que la parroquia es como célula viva, siempre dispuestos, cuando seamos invitados por el pastor, a unir las propias fuerzas a las iniciativas diocesanas. En su esencia más profunda, la diócesis es siempre una realidad no sociológica, sino teológica, signo e instrumento de salvación, porque en ella, mediante sus estructuras visibles, y algunas veces incluso a pesar de las deficiencias de las mismas, Jesucristo está presente y actúa su salvación en favor de los hombres, en esta tierra y en este pueblo. En ella podemos reconocer el punto de contacto efectivo donde el hombre encuentra a Cristo y donde se le abren las puertas al plan concreto de salvación. Esta realidad íntima de la diócesis debe aparecer realmente significada en todas las personas y proyectos de la vida diocesana, para que así, sobre la faz de la diócesis, resplandezca Cristo, luz de las gentes. De lo contrario, la diócesis a los ojos del mundo y en la conciencia de los propios cristianos no pasa de ser una organización eclesiástica a la que se pertenece porque así lo establece el ordenamiento jurídico, pero no por razones de fe. Y hasta la misma vida cristiana corre el peligro de acabar reduciéndose a una práctica ético-religiosa, oscureciendo su carácter de misterio, de mística, de acontecimiento de salvación, de experiencia de gracia y de comunión vital con Dios y con los hermanos. Quiero desde el principio dejar claro que usaré indistintamente los términos de iglesia diocesana, diócesis, iglesia particular o iglesia local. El Concilio Vaticano II utiliza toda esta terminología, mientras el nuevo Código de Derecho Canónico prefiere utilizar el término de iglesia particular para referirse a la diócesis. Voy a desarrollar ahora los dos puntos del esquema: la diócesis, misterio de comunión para la misión, y luego prioridades de la programación pastoral diocesana 2010-2011. La diócesis, misterio de comunión para la misión. La Iglesia, toda ella, tiene un origen trinitario, nace de la Trinidad y se expresa como pueblo de Dios, Iglesia del Padre y nacida por el bautismo, cuerpo de Cristo, Iglesia del Hijo, que se articula y crece desde la Eucaristía, y templo del Espíritu Santo, Iglesia del Espíritu, que transparenta y hace posible la comunión con Dios y de los hombres entre sí. Desde estos presupuestos teológicos y eclesiales, podemos afirmar que la Iglesia particular es un verdadero misterio de comunión para la misión, conformada a imagen de la Trinidad. Nuestra Iglesia particular de Santander es un evento de gracia y de salvación que acontece en un tiempo y en unos espacios determinados. Una primera definición de la Iglesia diocesana, tomada del decreto del Concilio Vaticano II, Christus Dominus, número 11, dice así: es una porción del pueblo de Dios que se confía al obispo para que la paciente con la cooperación del presbiterio, de modo que adherida a su pastor y congregada en él por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y de la Eucaristía, constituye una Iglesia particular en la que verdaderamente se encuentra y opera la Iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. En la Iglesia particular está la Iglesia del Señor. Nuestra Iglesia diocesana es verdadera Iglesia. En ella opera, actúa y se encuentra y se hace presente en un contexto concreto la única Iglesia de Cristo. Es un misterio de comunión para la misión, una, santa, católica y apostólica, para promover y vivir la unidad, la santidad y la universalidad de la misión en sus miembros e instituciones en la sucesión de los apóstoles. La Iglesia diocesana de Santander es la comunidad de los bautizados que vivimos en el territorio de Cantabria y en el Valle de Mena, obispo, sacerdotes, laicos, miembros de vida consagrada. Una comunidad que peregrina y crece en la fe, en la que se debe vivir y a la que se debe amar y servir. A su vez, la Iglesia diocesana es una comunidad de comunidades que integra en su comunión y misión las parroquias, los arciprestazgos, las unidades pastorales y las vicarías territoriales, las comunidades de vida consagrada y otras comunidades eclesiales, los movimientos y las asociaciones. Nuestra diócesis tiene una población de 585.568 habitantes. Cuenta con la Curia diocesana, que está constituida por el conjunto de personas y organismos que colaboran con el obispo en el gobierno de la diócesis, principalmente en la dirección de la acción pastoral, de la administración y en el ejercicio también de la potestad judicial. Está organizada territorialmente en 4 vicarías territoriales, 16 arciprestazgos, 615 parroquias, agrupadas en 55 unidades pastorales. Cuenta con 32 comunidades religiosas masculinas, con 238 miembros, y con 83 comunidades religiosas femeninas, con 845 miembros, y tiene 295 sacerdotes entre activos y jubilados, pero de estos 295, 100 rebasan la edad de 65 años y muchos de ellos están jubilados, en activo aproximadamente alrededor de 190, entre sacerdotes seculares y sacerdotes religiosos. Al obispo diocesano le está confiada la comunidad diocesana como su pastor, con la cooperación de los presbíteros. Ninguna palabra define mejor la misión del obispo diocesano como la de pastor. Como Jesucristo, a quien representa en la diócesis como su cabeza y en cuyo nombre actúa, el obispo es quien debe reunir a su rebaño, alimentarlo, conducirlo, buscar las ovejas perdidas y dar la vida por los suyos. Él es maestro, sacerdote y pastor de la comunidad diocesana, maestro que enseña, sacerdote de los sagrados misterios y pastor que guía y conduce al pueblo santo de Dios. El obispo es quien garantiza la comunión en la Iglesia diocesana y la comunión de esta, la nuestra, con la Iglesia universal presidida por el sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. Él es obispo de su diócesis, pero junto con los demás obispos de todo el mundo, presididos por el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal. El obispo es, pues, signo y agente de comunión, el que manifiesta y alienta esa unidad y comunión dentro de la diócesis e integra a la Iglesia diocesana en la Iglesia universal. La Iglesia diocesana se nutre de la palabra, de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, centro y cima de toda la comunidad eclesial para el cumplimiento de la misión. La Iglesia particular en la que vive y se manifiesta la única Iglesia es, teológicamente hablando, un profundo misterio de comunión para la misión. ¿Qué significan estas tres realidades, misterio, comunión y misión? Pasamos a desarrollarlas brevemente. La Iglesia es misterio. Insistimos en que la Iglesia diocesana, reflejo de la universal y donde vive y se expresa la Iglesia de Cristo, es misterio de comunión para la misión. Que la Iglesia es misterio significa que es una realidad últimamente penetrada por la divina presencia y por ello es de tal naturaleza que admite siempre nuevas y más profundas investigaciones. El misterio de la Iglesia no es un mero objeto de conocimiento teológico, sino un hecho vivido. La Iglesia particular encarna sacramentalmente el misterio de la única Iglesia y esta, a partir de su origen trinitario, se organiza en torno a la comunión y a la misión. Uno y otro elemento, en indisoluble interacción, modelan trinitariamente a cada Iglesia diocesana y sustentan toda su eclesialidad. La Iglesia es una realidad profunda y mística de comunión y misión al mismo tiempo. Es la acción salvífica de Dios en el mundo que hace nuevas todas las cosas, creando fraternidad. Comunión y misión constituyen los dos aspectos fundamentales de la realidad de la Iglesia. Se sostienen o caen juntos. Considerar solo la comunión es arriesgarse al gueto, al grupo cerrado o a la secta. Y quedarse solo con la misión sería reducir la Iglesia a acciones humanas y a técnicas pastorales y a estrategias. Por eso, lo funcional debe sustentarse en lo real, en lo ontológico. Así acaba de recordarlo el Papa Benedicto XVI a los obispos nombrados el último año, cuando al hacer un cursillo de preparación, yo también lo hice, nos recibe el Papa. Y el de este año, en Castel Gandolfo, era un encuentro con 89 obispos que han nombrado a lo largo del año en el mundo entero, pues el Papa les decía que el obispo no puede ser un mero activista y trabajar, sino que tiene que basar lo funcional, lo que hace, en lo que es, en el misterio que entraña y que vive. Eso que ha dicho al obispo sirve también para el profesor de religión, para el consagrado o la consagrada. No somos solo acción, podemos caer en la herejía de la acción. La acción tiene que sustentarse en el ser, en la vida, en lo que somos, porque siempre es más importante el ser que el quehacer y que el hacer. La Iglesia por eso es misterio. Si se desfonda del misterio, la Iglesia es pura organización, una ONG más, y así nos perciben desde fuera quien nos ve, quien no ve el misterio que encierra la Iglesia, aunque sea en estructuras muy falibles, pecadoras y con personas que fallamos. Pero hay un misterio, es Cristo escondido a través de su Espíritu el que mueve a la Iglesia. La Iglesia es también comunión. El concepto de comunión, en griego koinonía, ha puesto de relieve en los textos del Concilio Vaticano II un aspecto muy destacado. Es el núcleo fundamental de la Iglesia. El concepto de comunión está en el corazón del autoconocimiento de la Iglesia en cuanto misterio de la unión personal de cada hombre con la Trinidad y con los otros hombres, iniciada por la fe y orientada a la plenitud escatológica o final en la Iglesia que se consumará en el siglo futuro, en la eternidad. Para que el concepto de comunión, que no es unívoco, pueda servir como clave interpretativa de la eclesiología, debe ser entendido dentro de la enseñanza bíblica y de la tradición patrística, en las cuales la comunión implica siempre una doble dimensión: vertical, comunión con Dios, y horizontal, comunión con los hermanos, con todos los hombres. Comunión con Dios Trino. La comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu, significa comunión con el ontanar de la Trinidad. La comunión con el Padre es respuesta a la llamada que convoca a los hijos a vivir la misma vida. Somos hijos de Dios. La comunión por el Hijo, para ser miembros de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es quien guía a la comunidad de los santos y convocados por el Padre, confirmados en el Hijo, hacia la plena comunión y unidad. El Espíritu Santo, que vive en los creyentes y en la Iglesia, realiza aquella maravillosa comunión de los fieles y une tan íntimamente a todos en Cristo, que es el principio de la unidad en la Iglesia. El Espíritu Santo es para la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, principio de asociación y de unidad en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan o la Eucaristía y en la oración. El Espíritu Santo unifica sin uniformidades y regala diversos dones jerárquicos y carismáticos para construir la rica realidad de la Iglesia. Unifica, pero no uniforma. Reduce a unidad la riqueza de los dones y carismas que reparte. Pero la comunión con Dios se refleja en la comunión con los hombres y con los hermanos, en la línea horizontal. Pero el misterio de comunión no es solo con el Dios Trino, sino, como hemos afirmado, con los hermanos, porque la comunión se hace fraternidad desde la participación en la vida teologal de Dios, sabiendo que esa misma fraternidad es al mismo tiempo don y tarea, gracia que hay que acoger y tarea que debemos desarrollar. La comunión con el Señor es la fuente y el dinamismo para la comunión con nuestros hermanos. Quien no está unido a Cristo no puede estar unido a los hermanos. Jesús nos ha prometido estar en medio de nosotros, vivificando, guiando, enseñando, consolando, obrando como buen pastor. Nos ha pedido vivir el amor de Dios y al prójimo como el mandamiento principal y vivirlo en comunidad, no aisladamente. Con la presencia y amistad de Jesús podemos conocernos, amarnos y servirnos los unos a los otros como expresión de la comunión y del amor de Dios. Alimentos decisivos para la vida en comunión con los hermanos son compartir la palabra, la fraternidad y el servicio con amor a la Iglesia. Estamos llamados a amar a la Iglesia como la ama Jesús. Este amor lo expresamos en la comunión entre los hermanos que vivimos con los demás y a través de la cual realizamos la misión. Esta comunión fraterna en la diócesis hay que vivirla en comunidades vivas y evangelizadoras, o sea, reunidos en el nombre del Señor, amándonos, sirviéndonos los unos a los otros, en la Iglesia compartiendo la fe y todo lo que tiene que ver con la fe, evangelizándonos y evangelizando, comunidades vivas que vivan en el Señor, que crezcan por la fuerza del Espíritu Santo y que hagan crecer a los demás comunicando la fe, es decir, transmitiéndola, siendo comunidades misioneras y evangelizadoras. La Iglesia finalmente es misión. La misión es una proyección de la comunión. La misión desemboca en la comunión y la comunión nos lanza a la misión. El misterio íntimo de vida y amor, que es el misterio trinitario, hace las misiones. El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu. Y el pueblo de Dios reunido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, por Cristo y en el Espíritu, retorna al Padre. Hay un movimiento circular. Del misterio trinitario se llega a la misión y de la misión se llega a la comunión en el hogar de la Trinidad. La misión es, además de don, una tarea histórica en un espacio y en un tiempo, como servicio, es decir, como diaconía de la caridad y del diálogo interreligioso e intercultural. Las mediaciones de la misión son el anuncio, que incluye el querigma, el anuncio primero de la salvación, la alabanza y la confesión de fe, unido al compromiso transformador del mundo y al testimonio martirial. Los destinatarios son todos los hombres y todo el hombre, porque es todo el hombre y todos los hombres lo que hay que salvar. El fin último es la glorificación y el culto de Dios, haciendo que Él sea todo en todos. En otras palabras, se trata de hacer realidad el señorío de Cristo, su reinado, Cristo resucitado. La Iglesia es enviada a todas las gentes. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Todo el pueblo participa en el Espíritu Santo de la triple misión, sacerdotal, profética y real. La comunión es la fuente y al mismo tiempo el fruto de la misión. Esta misión es universal y compromete la evangelización y la promoción humana. La evangelización es la profunda vocación de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, afirmó Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Y el hombre, todo el hombre, es el camino fundamental de la Iglesia. Cristo se encarnó, se hizo hombre para salvar al hombre, y la Iglesia se encarna para amar y servir al hombre. La Iglesia, que salió renovada del Concilio Vaticano II, se ha convertido en servidora de la humanidad. Y este es el mayor título de grandeza, la Iglesia servidora de la humanidad. No olvidemos que es una Iglesia peregrina en camino hacia el reino definitivo, acompañada de la maternidad de María y de la comunión de los santos. La Iglesia peregrina y triunfante no vive solo en el tiempo. En algunos de sus miembros, ella se está purificando o ya vive la gloria de Cristo. En María particularmente, el pueblo peregrino ve la imagen de la esposa del Cordero, en cuyo seno virginal los hombres son generados por el Padre por medio del Espíritu Santo. La Iglesia universal y la Iglesia particular son un mismo misterio de unidad en la multiplicidad. El misterio de la Iglesia comunión y misión se realiza en la Iglesia universal y en la Iglesia particular. La comunión entre las iglesias particulares en la única Iglesia universal, radicada en la misma fe y bautismo común, y sobre todo en la Eucaristía y en el Episcopado, forman la misma realidad mistérica. La multiplicidad de iglesias particulares, de diócesis, basadas en la única unidad del ser Iglesia de Cristo, expresa la verdadera catolicidad de la Iglesia y el dinamismo de su vida de comunión. Prioridades de la programación pastoral de la diócesis para este curso 2010-2011. Aquí iré más rápido porque me detendré más cuando tenga que presentarlo por las vicarías o cuando tenga que hacerlo dentro de pocas fechas en la reunión de los agentes de pastoral. En nuestra diócesis de Santander, como sabéis, queremos seguir trabajando en el plan pastoral que nos dimos para el quinquenio 2009-2014, del que se entresaca cada año una programación más concreta para un año particular. Se llama la programación pastoral diocesana, que está ya publicada con la portada de la Cruz de los Jóvenes, que está peregrinando esta semana por nuestra diócesis, que la cogíamos el domingo aquí en Santander, proveniente de Oviedo, y que la despediremos mañana en el Santuario de la Bien Aparecida para entregarla a la diócesis hermana de Vitoria. Ha sido un acontecimiento de gracia, una peregrinación exterior e interior, y donde han participado bastantes jóvenes y se han sumado gentes que han querido entrar en comunión con Cristo en el misterio de su cruz y resurrección. Esta mañana, por ejemplo, ha sido emotivo el acto en el penal del Dueso, donde los privados de libertad, los reclusos, han besado la cruz con gran emoción y han participado en una vigilia de adoración. Algunas anotaciones y acabo para el discernimiento sobre la concepción de la Iglesia. Concluyo la ponencia con unas anotaciones para el discernimiento. Nunca son buenas las alternativas radicales, los extremismos o los reduccionismos. La realidad enseña que una de las claves de la verdad es la síntesis y la integración de contrarios. Los contrastes convertidos en dilemas sofocan y fanatizan, ya en que se realiza en un intimismo espiritualista que no hace misión, y hay que se radicaliza y fanatiza en un activismo que se convierte en un mero agente social. Hay que aunar los dos aspectos de la única y misma realidad. Este breve preámbulo quiere servir para denunciar cuatro estereotipos de opciones eclesiales que, cuando se hacen unilaterales, resultan peligrosos y falsos. Conviene tenerlos en cuenta en esta hora de la nueva evangelización, porque podemos ser deudores de ciertas concepciones eclesiológicas unilaterales o reduccionistas, no integradoras. Hay quienes, un primer estereotipo, contraponen una Iglesia evangelizadora del anuncio frente a una Iglesia sacramentalizadora, y dicen más anuncio y menos sacramentos, más evangelio y menos misas. Pues bien, anuncio y sacramento se complementan y se necesitan, de tal manera que los santos padres, a los que tenemos que volver siempre como modelo, realizaban las mejores evangelizaciones y las mejores catequesis en el seno de las celebraciones sacramentales. La mejor teología del bautismo está en la celebración del bautismo, y la mejor Eucaristía es la que nos lanza a la misión. Y sin Eucaristía no hay misión. Por eso toda Eucaristía acaba: podéis ir en paz, id y anunciad lo que habéis celebrado y vivido. Los discípulos de Emaús vuelven a la comunidad a misionar a los suyos después de haber reconocido al Maestro ya resucitado en la fracción del pan en la cena de Emaús. Tampoco podemos enfrentar, es el otro estereotipo, una Iglesia denominada democrática, de la base del pueblo, frente a una Iglesia autocrática. La comunión eclesial exige mucho más que cualquier forma democrática, y exige fraternidad, corresponsabilidad, y rompe los moldes autoritarios. La Iglesia es jerárquica en cuanto que es misterio, hiereus misterio, pero las formas de realizar su ejercicio son plenamente de corresponsabilidad de todos, que va mucho más allá de los votos o de la democracia. Porque la Iglesia quiere ser casa y escuela de comunión y de corresponsabilidad, donde cada uno, según la vocación recibida, participa. Y a todos nos identifica el bautismo. Por eso San Agustín, gran obispo, cuando se dirigía a sus fieles, les decía: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. El con vosotros, la preposición con, es la que nos iguala a todos en el sacerdocio común o bautismal. Y para el ejercicio del sacerdocio común o bautismal que todos tenemos por el bautismo, está el sacerdocio jerárquico o ministerial. No son los fieles para el sacerdote, sino el sacerdote jerárquico para los fieles. Esta es la razón. Por tanto, no podemos caer en esa bipolaridad o en esa esquizofrenia de la eclesiología entre democracia y autocracia. Tampoco podemos caer en el otro estereotipo, contraponer una iglesia carismática, también llamada de pequeños grupos o comunidades, frente a una iglesia institucional o jerárquica. Es que esto lo dice la iglesia institucional, el Papa y los obispos, pero nosotros las bases. La jerarquía es carisma, porque es don del Espíritu, es el primer carisma. Y por tanto no podemos contraponer una iglesia carismática de una iglesia jerárquica. Estaríamos haciendo una ruptura en el tejido de la única túnica, la de Cristo, que es su iglesia. La única y una iglesia sabe potenciar ministerios y carismas, vocaciones y funciones, pero al servicio y edificación de la comunidad. Finalmente, otro estereotipo que hay que romper. ¿Qué sentido tiene contraponer iglesia profética frente a iglesia cultual? El profeta, cuando lo es de verdad, sabe que la transformación de la realidad viene desde el proyecto de Dios y no solo humano. Y ese proyecto se encarna en la celebración sacramental, sobre todo en la Eucaristía. Y el sacerdote, cuando lo es de verdad, sabe que el culto que se ofrece no es algo separado de la vida y de la realidad social, sino desde dentro de ella para transformarla. Estamos, por tanto, y voy acabando, en una iglesia de comunión para la misión. Todos somos necesarios y corresponsables. Será el Espíritu quien deba marcar las grandes sendas por donde caminemos en los comienzos del tercer milenio y en esta nueva etapa de nuestra diócesis. A nosotros, como dice el Evangelio, nos toca ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, para saber y poder discernir lo que es adelantar el reino de lo que son simplemente intereses personales o de grupos, con el deseo del protagonismo o del poder. También en la Iglesia son una amenaza el protagonismo y el poder y una tentación. Sin el Espíritu Santo, porque hemos dicho que la Iglesia es misterio, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado, es un personaje del pasado. No podemos quedarnos en una mera biografía de Jesucristo. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, un dominio. La misión, una propaganda. Y el culto, una evocación. Y el actuar cristiano, que es la moral, una moral de esclavos. Esto si no está el Espíritu presente. Pero con el Espíritu Santo, el cosmos está agitado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado está presente entre nosotros. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. Y la misión es un Pentecostés. La liturgia es memorial de anticipación y el actuar humano, la moral, es algo divinizado. El Espíritu anima, sosteniendo aparentes paradojas. Siendo maestro interior, a la vez nos empuja a evangelizar. Siendo el alma de la Iglesia, hace posible el encuentro de Dios a quien le busca desde fuera. Abre al futuro y a la novedad, pero en continuidad con lo mejor del pasado. Sopla con dulzura y a la vez conduce con fuerza. Es silencio y recogimiento profundo, y no cesa de suscitar profetas de la palabra y del testimonio martirial. El Espíritu Santo articula a nuestra Iglesia particular como misterio de comunión para la misión. Para terminar la ponencia, nada mejor que recordar la condición de igualdad de todos los miembros del pueblo de Dios, que es a la vez sacerdotal, profético y real, a los que corresponde por derecho y deber derivados del bautismo y según la condición de cada uno, la tarea de edificar la Iglesia. Cada cristiano, por encima de su adhesión a congregaciones, asociaciones, grupos, movimientos, comunidades, pertenece a la Iglesia, al único cuerpo de Cristo, y como hace el propio Cristo, ha de amar a la Iglesia y entregarse a sí mismo por ella, para que sea resplandeciente, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Este amor y entrega a la Iglesia no es un simple sentimiento espiritual, o un afecto místico, o a una presunta Iglesia invisible. Más bien, cada cristiano debe amar y entregarse de modo efectivo, hasta dar la vida para la edificación de la concreta y visible Iglesia diocesana, en la cual y por la cual él mismo pertenece al único cuerpo de Cristo, porque es en ella donde verdaderamente subsiste y actúa la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Hablar de Iglesia diocesana no es hablar de algo abstracto o teórico, sino de algo concreto y comprometido, porque es nuestra casa, es nuestra familia. En ella descubrimos y vivimos nuestra identidad y misión cristiana. Sin la diócesis se pierde la referencia a la Iglesia del Señor. Lo diocesano es algo que nos pertenece y que nos afecta. Que nos guíen en nuestro camino eclesial que vamos a empezar en esta nueva andadura cargada de esperanza aun en medio de la dificultad, que nos guíe en este camino eclesial para el curso 2010-2011, la intercesión de nuestros patronos mártires San Emeterio y Celedonio, que fueron testigos de la fe hasta derramarla en el río Cidacos en Calahorra, y que nos acompañe siempre la protección maternal de la Virgen, la Bien Aparecida, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, discípula oyente de la palabra y maestra de la fe que guardaba en el corazón. Muchas gracias.